COPE. Estar informado.
En las carreteras, estamos en la recta final del Puente de la Inmaculada y ya son muchas las personas que vuelven a casa tras haber disfrutado de estos días de fiesta. Se esperan millones de desplazamientos, así que vamos a ver qué tal se circula a esta hora. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un siniestro en Cádiz que está provocando el corte total de la A7 a la altura de los barrios en dirección Málaga. Encontrarán, eso sí, el desvío por la salida 1115. Además, más accidentes que dificultan el tráfico en Murcia, dos en la carretera A7, uno en Lorca hacia la capital murciana y el otro en Santomera ya en sentido Alicante. Tráfico intenso por otro alcance en Burgos, en la carretera 1 en la capital burgalesa dirección Vitoria-Gasteiz y un último en Toledo, la 5 en Santa Olalla en sentido Talavera de la Reina. Complicaciones en la entrada a Madrid por la 1 en el Molar y en la salida en esta vía en el circuito del Jarama en Toledo, la 5 en Valmojado en sentido a la capital y ya tráfico lento en Huesca, la 23 en Sabiñánigo en dirección a la capital ostense y en el acceso a Barcelona por la C33 en Moncada.
Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá el 29 de diciembre con Donald Trump en Washington. Hace unos días el presidente estadounidense le invitó para avanzar en la segunda fase del alto al fuego en Gaza. Sandra Senjo.
En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo terrorista Hamás, la puesta en marcha de un gobierno de transición para la franja de Gaza, además de la llegada de una fuerza internacional de estabilización y un posible repliegue de las fuerzas israelíes en la zona. De hecho, Hamás asegura que está dispuesto a entregar sus armas en Gaza a una autoridad que asuma el gobierno del territorio, siempre y cuando se produzca esto y finalice la ocupación militar israelí. Todo esto mientras sobre el terreno y tras la entrada en vigor del alto el fuego, recordemos, el pasado 10 de octubre se siguen produciendo bombardeos. En las últimas horas se han notificado varios ataques israelíes en el oeste de Rafah. Y mientras también faltan por completar esa entrega de cuerpos, 20 rehenes vivos por parte de Hamás y 27 a cambio de unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos, mientras que además queda un cadáver por entregar, un rehén que permanece aún en Gaza.
Y Paramount entra en la guerra por hacerse con los derechos de Warner Bros. Acaba de lanzar una OPA hostil por valor de 108.000 millones de dólares. El viernes Netflix anunció un acuerdo de 83.000 millones para comprar una parte de la empresa audiovisual. Ahora Paramount quiere hacerse con su totalidad, incluyendo el estudio de cine, el servicio de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable. Y en los deportes, Xavi Alonso está ante una semana clave para su futuro en el Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, no le ayuda a la enfermería porque ante el City el miércoles tendrá hasta 7 bajas. Se ha confirmado que Militao tiene para 4 meses sin jugar y al menos sí que podrá contar con Mbappé, a pesar de que el francés va a jugar con una rotura en el dedo anular. La pregunta es, ¿cuánto se juega Xavi Alonso ante el City de Guardiola? Melchor Ruiz.
No hay ultimátum para Xavi Alonso de cara al partido ante el City, pero sí hay preocupación en el club por los malos partidos y peor imagen que está mostrando el equipo en el último mes. Entienden que han entrado en una dinámica tan negativa como peligrosa, por eso el miércoles esperan una reacción del equipo, porque de lo contrario, esto podría condicionar una decisión que todavía a estas horas no se ha tomado.
La noticia en el Barça, que recibe mañana el Eintracht, es la recuperación de Ter Stegen, que será suplente. Son bajas Olmo, Araujo y Gavi. Mañana también PSV Atlético de Madrid, con la baja de Lenglet. A las 6:45 habla el Cholo Simeone. Para el Atlético de Bilbao PSV del miércoles podría reaparecer Iñaki Williams. Y en el Liverpool, Salah se ha quedado fuera de la lista ante el Inter después de sus críticas al club y al entrenador. Y además, está jugando hasta ahora un partido de segunda división. Al descanso, Burgos 0, Albacete 0.
Gracias, Munilla. Seguimos en la tarde de COPE.
Baby, my tongue goes numb. Sounds like ho, ho, ho. I don't want Santa's house underneath this old tree. It's a little Camelot road. It's about you and me. You're my wishlist.
Son las 5 y 5 de la tarde, las 4 y 5 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Romillani y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Te cuento ahora que se acercan las fiestas de Navidad y es difícil no dejarse llevar por la bola de nieve de los gastos que cada año hacemos por estas fechas. Claro que no todos gastaremos lo mismo, ¿eh? Un 11% de los españoles gastará por encima de los 1.000 euros y un 34% no llegará a los 200. Son los datos de un estudio del EAE Business School. Las formas de hacer frente a este volumen de gastos son diferentes. Muchos tirarán de tarjeta. Fíjate, en España hay más de 90 millones de tarjetas. Tarjetas de pago. Hay el doble de tarjetas que de españoles. Pero también hay quien recurre al efectivo y cada vez hay más personas que hacen frente a los gastos pidiendo un crédito.
Teníamos pensado coger un préstamo. Bueno, lo vamos pagando luego poquito a poco, como lo hemos hecho otros años, y nada.
En principio me apaño con los ahorros que tengo. ¿Sí? Me suelo ajustar a lo que tengo. Lo que no, pues no lo hago.
Eso es lo que nos dicen en la calle. Los expertos aconsejan que usemos el efectivo o, si tiene que ser tarjeta, que sea de débito, no de crédito. Nos lo explica Ricardo Palomo, que es catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
Una buena opción para algunas personas es algún tipo de compras, para muchas personas pagarlo en efectivo, que parece que duele más en el bolsillo. Las tarjetas, si utilizamos las de débito, pues obviamente van a estar funcionando hasta que se acabe el saldo de la cuenta. Es un modo también de controlar el gasto.
Si no tenemos efectivo, el efectivo necesario para hacer frente a los pagos, sí que debemos evitar un cierto tipo de pago, que es el que nos puede llevar a pagar un interés muy alto.
Si compramos algo, como digo yo, todo lo que sea de consumo, deberíamos comprarlo con recursos que tengamos. Es decir, tengo dinero en la cuenta, puedo pagarlo. Intentar evitar al máximo consumir con aplazamiento de pagos o con sistema revolving.
José María Camarero, experto en economía de bolsillo de la tarde, periodista económico de ABC. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Israel.
Es verdad que esto del efectivo siempre duele más, ¿no? Es mejor pagar en efectivo ahora en Navidad.
Bueno, es verdad que es mejor pagar en efectivo porque psicológicamente tienes esa sensación de que lo estás gastando, porque las tarjetas de crédito y ya con los móviles, no te quiero contar, pierdes y perdemos todos, vamos a hacer aquí un mea culpa, perdemos todos ese control que deberíamos tener del dinero, ¿no? Por eso es muy importante que, si usamos las tarjetas, sepamos hacerlo con cabeza.
O sea, podríamos decir que en relación a lo que duele más o duele menos, el efectivo sería lo que más, la tarjeta sería lo segundo, y el móvil ya es que no nos duele nada. Ponemos la cara, la face nada. Esta y a tomar por
saco. Claro, es que al final con el móvil lo que haces es, lo haces rápidamente, por lo menos con la tarjeta tienes que sacarla del monedero, claro, pero ese proceso, que dura muy pocos segundos, ya se ha hecho mucho más rápido con el móvil, y por lo tanto, por eso digo, hay que tener mucho, mucho control, sobre todo porque no sabes muchas veces con el móvil ni con qué tarjeta estás pagando, que eso le pasa a mucha gente, a lo mejor claro, tienes dos o tres activadas, entonces por eso hay que tener cuidadito.
¿Estás de acuerdo con lo que decía Ricardo Palomo, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, con esto de que hay que tener mucho cuidado con la revolving?
Totalmente, totalmente. Además es que la propia experiencia que ha ocurrido con las tarjetas de crédito viene ratificada por una sentencia del Tribunal Supremo, con las tarjetas de crédito revolving, quiero decir, una sentencia del Tribunal Supremo de hace algunos años, en la que se acusaba a una empresa de usar unos intereses demasiado elevados, y sobre todo por lo que ocurre con las tarjetas revolving. La tarjeta revolving, al final, lo que te pasa es que tienes una cuota bastante asequible todos los meses, haces compras sin ningún tipo de problema, esa cuota no va cambiando, se queda igual sin ningún tipo de problema, compre lo que compres, hagas lo que hagas, y sin embargo por detrás te va generando una deuda enorme, enorme. Y el problema, el principal problema de la tarjeta revolving es que la mayor parte de la gente no sabe que tiene una tarjeta revolving entre sus manos.
¿Cómo puedo saber que tengo una tarjeta, si tengo una tarjeta revolving o no?
Pues lo primero es eso, cuota fija, eso es fundamental. La cuota fija, es verdad que hay tarjetas de crédito que tienen una cuota fija, pero en este caso es la característica primordial de las tarjetas revolving. En segundo lugar, si sabemos que estamos haciendo compras y esa cuota fija no cambia y se mantiene a lo largo del tiempo, entonces hay muchas posibilidades de que tengamos entre nosotros o en nuestras manos, en ese caso, una tarjeta revolving. Y luego, en tercer lugar, si tú miras el importe que has usado de esa tarjeta revolving y tienes, de media hay mucha gente que tiene 3,000-4,000 euros en la tarjeta revolving, y ves que eso no va bajando, esa es otra característica, que la deuda se va acumulando, se va, digamos, regenerando. O sea, tú gastas y se regenera. Si tú gastas hoy 120 euros en una comida, esos 120 euros al mes siguiente se te regeneran y los vuelves a tener disponibles. Por lo tanto, si tú ves que ese crédito no baja nunca, siempre tienes ahí disponibles 4.000 euros, entonces tienes una tarjeta de crédito.
Claro, una tarjeta revolving es esta. Por ejemplo, yo tengo de crédito, ¿no? Y me llega, y cuando gasto pues a una compra que es un poco más alta, imagínate, más de 70, 80 euros, ya me dice, aplaza sin coste tu pago de 98 euros, que lo estoy leyendo ahora mismo, uh-huh, con este servicio de forma gratuita. O sea, ¿eso es una revolving?
No tiene por qué ser una tarjeta revolving. Si es gratuita, si aplazas de forma gratuita sí o sí, no es una tarjeta revolving. Porque la tarjeta revolving, otra característica fundamental, es que tiene unos intereses altísimos.
Ah, vale, vale.
Hablamos de intereses, te lo digo, de media, del 19%. Pero esto que tú me has dicho, Irra, con esa tarjeta, para que la gente que nos está escuchando, que tiene ahora mismo entre sus manos, de verdad, es que te dicen que es gratis financiarlo, pero hay que ver mucho la letra pequeña. Ahora después hablaremos, hay que ver mucho la letra pequeña. En el caso de la revolving, de lo que se trata es de un interés que roza ahora mismo el 19%, ¿eh? Es muchísimo.
Y la pregunta es, pero si se sabe que son perjudiciales, si se sabe que la gente las utiliza mal, ¿por qué se siguen permitiendo estas tarjetas revolving?
Bueno, vamos a ver. Esto es como todo lo que ocurre en la economía y en las finanzas. Lo que decía, por ejemplo, esa sentencia del Tribunal Supremo es que la tarjeta revolving per se no es ilegal. Lo que era ilegal en buena medida es que cuando se la vendían a quien fuera, a ti, a mí o cualquiera, no nos informaban exactamente de qué estábamos contratando y de qué intereses íbamos a pagar y de cómo esa deuda nunca iba a parar de subir. Esa es un poco la ilegalidad. El hecho en sí de que hay una tarjeta revolving, hay gente que le viene bien, que le puede venir bien para hacer un gasto pequeño, por tenerla el por si acaso. Pero hay que tener tanto cuidado de usarla, que yo, desde luego, me la quitaría de las manos, la verdad.
Estamos hablando de estas compras navideñas en este tiempo de fiestas y estamos hablando de que el crédito al consumo se ha disparado en España. En el último año ha subido un 11,5% hasta superar los 113 millones de euros. Porque cada vez más hogares recurren a este tipo de financiación para hacer frente a sus compras. Esto es pedir un crédito para gastarlo en regalos o en compras, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, vamos a ver, es verdad que las circunstancias y el contexto económico es muy proclive a realizar este tipo de compras con crédito. ¿Por qué? Porque la financiación es bastante barata ahora mismo. No nos encontramos en épocas en las que hemos visto créditos al consumo con unos intereses del 10, del 12%. No. Ahora mismo no estamos ahí. Eso pasa un poco también con las hipotecas, ¿no? ¿Por qué se venden casas y casas y se hipotecan? Porque las condiciones de las hipotecas pues son bastante, bastante buenas. Y podemos decir, ostras, pero si hay un montón de gente trabajando y hay unas cifras de, bueno, pues de paro y demás que están un poco... Desde el punto de vista moderado, ¿cómo es posible que se recurra tanto? Bueno, pues porque al final, y esto lo hemos hablado alguna vez, no llegamos a fin de mes, por mucho trabajo que tengamos. No todo el mundo llega a fin de mes. Y entonces se utiliza el crédito como una vía de escape. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, Israel. Una cosa es utilizar un crédito para hacer una compra, que quizá no la podamos pagar este mes porque estamos un poco apurados, bueno. Y otra cosa es utilizar el crédito de la tarjeta de crédito como un ingreso más. Ese es el problema que tiene una buena parte de las familias, que dicen, yo tengo en esta tarjeta 300 euros y lo tomo como un ingreso más, lo tomo yo en mi presupuesto personal como un ingreso más y con el problema que eso conlleva, ¿no? Pero es verdad que ya te digo que las condiciones que hay ahora mismo en el mercado son bastante buenas, intereses bajos, mucha facilidad de financiación, están los bancos y todas las entidades financieras ofreciéndote créditos como ese que me has dicho tú, en una compra a lo mejor de 90 o de 100 euros, aplázalo, porque ahí hay negocio. Por eso hay que tener también mucho cuidado a la hora de aplazar y a la hora de financiar.
Entonces, ¿no recomiendas pedir un crédito o pagarlo con la tarjeta en todos los casos, pero que sí que puede haber compras concretas que sí que puede estar bien en este caso, ¿no? Imagínate, vamos, si te compras algo excesivamente caro, pues evidentemente no lo puedes soltar 4.000 euros de una mucha gente, ¿no?
Evidentemente, hay unas compras que todos nos vienen a la cabeza, pues un electrodoméstico que se nos rompe, un coche que tengamos que comprar. Claro, todo el mundo no puede pagar un coche, como se dice habitualmente, a tocateja, ¿no? Ni siquiera muchas veces un frigorífico, No, se puede utilizar el crédito, claro que sí, para eso está, pero con unas condiciones fundamentales. En primer lugar, Israel, hay que saber cuánto estamos pagando de intereses por ese crédito. Esto es como lo de la factura de la luz, no es la cuota final, porque dices, uy, qué bien, solo tengo que pagar 20 euros al mes. No, cuánto interés te está cobrando el banco, la entidad financiera o el súper o lo que sea, porque ya se distribuyen en todas partes. Porque la gente tenga una referencia, ahora mismo la media de los créditos al consumo están en el entorno del 7%, 6,5-7%. Todo lo que sea por encima del 7% nos están cobrando demasiado por financiarnos. Y luego hay otra cosa fundamental también, que es el tiempo. Lo que no podemos hacer es estar pagando un crédito durante más tiempo de lo que nos dure el servicio que, o el producto que hemos comprado.
Claro,
esto dices, joder, es que, pues si me voy de viaje y lo financio, bueno, sí, si te vas de viaje lo puedes financiar, pero lo que no puedes estar por un viaje de estas Navidades de 5 días, estar pagando un año el viaje. Eso no. El tiempo es fundamental también. Hay que acortarlo cuanto más mejor. Y si estas compras las liquidamos en un mes o 2 meses, enero, febrero, mucho mejor que si estamos un año, porque es que no podemos estar un año pagando un crédito de ahora de Navidad.
Pero debe ser una clave, ¿no? Que es el tema de las compras y la financiación, ¿no? Estos créditos al consumo. Y también está lo de los viajes. Aquí hemos hablado también alguna vez sobre gente que pide un crédito para irse de viaje, para irse de vacaciones. En ese caso es que, a ver... Las abuelas siempre dicen no gastar lo que uno no tiene, ¿no? Bueno, que es un poco de sentido común. Hay mucha gente que lo hace, eso sí.
Es verdad, y hay que tener y hay que poner un poco de sentido común a todo. Yo entiendo que estamos en Navidad, hay que hacer regalos, hay que quizá compramos un poquito más de comida o más cara de lo habitual. Bueno, claro que sí, tampoco se trata de estar recluido en casa, ¿no? Hay que disfrutar de la Navidad y de este mes, que es el mes en el que más gasto realizamos de todo el año las familias. Hay que disfrutarlo y hay que hacerlo con sentido. Ahora, adentrarte en compras o adentrarte en gastos que te van a suponer un verdadero problema, no el 7 de enero, ¿vale? No el día después de Reyes. Es que este tipo de gastos, como un viaje, tú dices, si lo vas a estar pagando un año completo, pues te puede acarrear problemas en febrero, cuando llegue Semana Santa, cuando llegue el verano, y se va haciendo una bola de nieve que es complicado de parar, ¿eh?
Muy brevemente, ¿cuáles son esos gastos que no tenemos en cuenta, a lo mejor, y que parece que nos suman, pero al final nos acaban destrozando ahora por estas fechas?
Bueno, evidentemente, todo lo que tiene que ver muchas veces con el ocio. Es verdad que son unas fechas muy proclives a salir, a gastar un poco más, y todo lo que tiene que ver con el ocio, más que en la comida. Incluso hay estadísticas, el INE lo dice, más que gastar en alimentación, es un mes que gastamos mucho en ocio y hay que tener un poquito de contención, ya digo, disfrutar, pero con contención, porque es que luego está el 7 de enero ahí a la vuelta de la esquina.
Con tantas cenas de empresa que hay y todo, es que, bueno, las de empresa a veces, claro, las paga la propia empresa, pero otras veces con amigos y con todo esto,
sí,
te puede ir ahí.
Y sobre todo importante esto que tú has dicho, ese mensaje que le llega a mucha gente cuando haces una compra, financia, bueno, no le dicen financia, o dicen...
Aplaza
tu pago gratuitamente. Si es gratuito, si no nos cobran nada, ni intereses, ni comisiones, ni tasas, fenomenal, lo pagamos en 2 o 3 veces y muy bien. Pero hay que ver esa letra pequeña que luego no se nos vuelva en contra.
La letra pequeña, de la que nos habla José María Camarero, experto en economía de bolsillo de la tarde de COPE y periodista económico de ABC. Hoy hemos hablado sobre pues estos créditos al consumo en esta época de fiestas navideñas y en estas tantas compras que tenemos estos días. La época del año que más gastamos, decías, ¿no?
Sí. Estamos en lo que se llama el Golden Quarter. Es el cuatrimestre, más o menos, donde más dinero se gasta, donde también, hay que decirlo, muchos comercios, mucho pequeño comercio consigue cerrar bien el año gracias a estas semanas. Esto también es muy relevante y hay que tener en cuenta el pequeño comercio, más allá, por supuesto, de la grande superficie.
Camarero, gracias.
Gracias a vosotros.
Así que sí, termina el puente de la Constitución y vamos a empezar a encadenar celebraciones de amigos, amigos del barrio, amigos del trabajo y la tan esperada cena de empresa. Ojo, porque legalmente esa cena se considera tiempo de trabajo y si bien no estás obligado a asistir, un mal comportamiento puede acarrear sanciones, expedientes y en casos muy graves la pérdida de tu puesto de trabajo. Él es el ejemplo de lo que no hay que hacer en casi todo lo que hace. Llega el ranking de Jimeno. ¿Qué pasa, Jimeno? Buenas tardes.
Aquí sigo con mi voz de...
¿Qué tuviste,
de cena ayer? De empresa.
¿Tuviste cena ayer o qué?
Llevo con cena de empresa desde hace 3 semanas. No me quito yo esta...
Digo, cuando has dicho aquí lo de verdad. Cuando has dicho aquí lo de si bien no estás obligado a asistir a tu cena de empresa, el mal comportamiento puede acarrearte sanciones, expedientes y en casos muy graves la pérdida de tu puesto de trabajo.
Eso es.
Pensé que luego aquí en el guión lo que ponía es él es ejemplo de perder un puesto de trabajo.
No, he llegado, lo he rozado. Por eso, experto en cagarla en este tipo de eventos y celebraciones. Sí. Yo quiero ayudar a todos los oyentes de COPE que dentro de nada van a tener su cena de empresa. Entonces, hoy el ranking va de 10 claves para comportarse en condiciones en tu cena de empresa.
Vamos allá. Me hace gracia porque pareces Marlon Brando en El Padrino, ¿eh? Dando sí, pues claras
ahora,
sobre cómo...
ahora estoy bien, ¿eh? He tenido la voz muchísimo peor.
10 bueno, claves cuando... para comportarte bien en tu zona de empresa.
He sido Sabina, ahora paso por Marlon Brando. Voy un poquito evolucionando por distintos personajes la para familia, que la gente pues vaya...
La familia. Ay, sí. La familia. Es que es verdad, te lo clavas.
Bueno, importante. Sí. No intentar, si eres jefe, no intentes hacer una negociación colectiva. Porque llevas unas copas de más y no te va a venir bien. Si eres jefe, no prometas nada que no puedas cumplir. En definitiva, a la cena de empresa no lleves boli. No vaya a ser que te toque, como Messi, firmar contratos en alguna servilleta, alguna promesa. Y si eres empleado, tampoco hagas ninguna promesa, porque luego te entra la exaltación de la amistad y empiezas a decir cosas como que a mí no me importa, de verdad, jefe, quitarme días de vacaciones, que yo por la empresa hago lo que sea. No, habléis de trabajo en la cena de empresa.
Yo creo que tienen más que perder los jefes, fíjate.
Sí, porque totalmente. Sí, o sea, porque... Bueno, ha habido empresas... Ha habido jefes, un ruso, yo me acuerdo de una noticia que hubo de un ruso que perdió su empresa en una cena de empresa. Porque se la dio a los empleados, toma Mao. O sea que.
Que y topa vosotros, topa vosotros, dijo el ruso.
Sí, segunda sí. clave.
Venga.
Si eres nuevo o tu empresa es muy grande, cuidado con el intento de ligar. Porque es probable que la chica, el chico que no conoces sea pareja de alguien, ¿vale? Intenta, si ves que te vas a liar con alguien en la cena de empresa, cosa que no es nada aconsejable, asegúrate de que no la vas a volver a ver. O sea, si tú ya ves que te van a despedir, pues tienes barra libre.
O sea, ya lo que quieras.
O si la otra persona ves que también que la van a despedir, pues bien, sin problema. Porque es que al día siguiente... La vergüenza, el mirar para abajo, el esquivar. Eso es terrible.
Pero bueno, tercera, espera, que esto pasa como en los pueblos, ¿no? En los pueblos pequeños también pasa que igual te lías con alguien y la posibilidad de que sea primo tuyo o prima tuya, aunque sea lejano, eso son muchísimos. Esto pasa algo parecido, ¿no? En la tercera empresa, las posibilidades de que sea novia de alguien también es mucha.
Totalmente. Tercera clave. Te tienes que centrar. Si bebes vino, bebes vino. O sea, no seas el típico que tiene las cuatro copas ocupadas de vino blanco, vino tinto, clarete y luego una cerveza al lado, ¿sabes? O sea, vale que puede ser que sea gratis la cena y que quieras aprovecharlo todo, pero no queda bien, no queda bien. Cuarta clave. Si eres pelota, pues me parece bien. Pero no recojas la mesa, es un restaurante, ¿vale? Quinta clave. La vestimenta. A ver, aquí hay que estar en un término medio.
¿Cómo
clarísimo.
Hay que ir? ¿Cómo hay que ir? ¿Cómo
o sea, pues es el término medio en no ser el padrino de la novia y no ir como Nicolás Maduro. O sea, entre medias, ¿sabes?
Pis,
¿no?
Pis, ¿qué dice Nicolás Maduro?
Ahí está. En el medio, por favor. O sea, ni con chándal ni yendo de frac, por favor, porque es que haces el ridículo con las dos vestimentas. Sexta clave. Y esta es muy importante. Si se te ocurre, por ejemplo, cuando sirven los platos que tú eres el último, intenta, yo sé que es difícil, no cogerle las patatas del plato a ningún compañero que tengas al lado, ¿vale? Esto sienta fatal. O sea, que te quiten las patatas es lo peor. Que si ves que hay verdurita o ensalada, pues quítale la ensalada, pero las patatas no, por
¿sabes
favor?
Que lo peor es la peña esta, tío, que dice, no, yo no pido patatas, pido ensalada, y te traen tus patatas y te coge de las tuyas. Pero ese está al nivel de la gente que dice, no, yo no quiero postre.
Totalmente.
Comparto contigo. Pero ¿quién te está diciendo
pero
que esto, yo quiero compartir?
Esto es, por no, favor.
Es que la gente.
O cuando pide alguien y tú... Y cuando estás comiéndote tranquilamente tu plato, dice el de al lado, ay, tenía que haberme pedido lo tuyo. Ay, ¿te sientes culpable? De que... Chico, decide bien. Vamos a la séptima clave. Esto es muy importante. Cuando el jefe haga el discurso, que siempre los jefes hacen el discurso, no seas el malote de la clase. O sea, esta cosa de estar ahí escondido para que tus amigos te rían las gracias y empieces a decir cosas como ¡súbelos al sueldo! ¡Más vacaciones! Yo sé, por experiencia, que te entra el estrés cómico. Porque estás ahí... Entonces, quieres hacer la gracia, pero ahí sí que la puedes cagar, pero bien. O sea, que mejor cuando hable el jefe, calladito.
Sobre todo si no has cumplido ninguna de las otras recomendaciones que ha dado.
Ahí está.
No,
o sea,
sobre todo si haces esto vestido de Nicolás Maduro y con una cerveza y un vino tinto. Vino blanco, ya está fuera.
De todas
y si encima
maneras,
ya te lías con la compañera.
Vamos, ya sería. De todas maneras, el MVP de todas las cenas de empresa se ve al principio. Al principio, con la actitud que trae la gente, ya vas viendo, sí, quién la valía.
El que llega y da una palmadita nada más entrar, vamos allá. Oh, ese, Dios, ya, venga. Ese ya.
Sí, el que empieza, hoy la vamos a liar, ¿eh? Hoy la vamos a liar.
Oye, el que te dice, ¿cómo están las máquinas?
Ay, bueno, ya me...
Ahí ya
vamos, vamos con la clave número 8. Y esto es importante. Es una cosa que yo no entiendo de las cenas de empresa. Estás con la gente que acabas de ver hace media hora en tu puesto de trabajo. Nunca les das dos besos cuando les ves en el trabajo. Pero en la cena de empresa, por alguna extraña razón...
¡Hombre!
¡Hombre! ¿Qué tal? Y te pones a besar a la gente. O sea, la gente se extraña, es normal. O sea, sí, yo soy de estos.
Tú besas, dices, sí, o te extrañas.
Yo beso. Porque tengo una extraña sensación de que la gente, cuando se pone guapa o se arregla para estas cosas, es como que es otra persona, ¿sabes? Es como Superman y Clark Kent. Entonces estoy saludando a Superman, no a Clark Kent, ¿sabes?
No,
y esto es intolerable porque es que es raro. O sea, a la gente le parece muy raro. Puesto número 9. Esto es muy grave. No hagas la broma de cuñado de... Venga, que esto está todo pagado.
¿Por qué? Te invito yo a la siguiente.
Ahí está. Sí. Si te invitan, quedas mal, porque la broma ya es de un cuñadismo terrible. Pero es que si no te invitan es peor, porque vas a salir de ahí con un agujero en la cartera que
hombre, pero habitualmente se invita, ¿no? A las cenas de empresa, ¿no?
Bueno, y de todo, ¿eh?
Sí, hay cenas que tienen que poner cada uno lo suyo.
Sí, o a lo mejor un poquito menos, pero hay empresas que tienen que pagar, ¿eh?
Joder, qué ratas, eso, ¿no? Qué ratas, tío. Es que
hay jefes.
Menos mal que nosotros mal, no tenemos esos jefes.
Menos mal, nosotros tenemos hasta sorteos.
Nosotros una abundancia, sí, que es verdad, impresionante.
Sí que es verdad que siempre se lo llevan los de comercial. Quiero decir, pero los sorteos siempre se los llevan los de comercial.
¿A ti te ha tocado alguna vez algo?
A mí nunca en mi vida en 22 años.
Pues yo llevo 10 y tampoco, o sea que...
O sea que habrá que hacerse, aquí, yo que sé, un cameíto.
Bolas calientes ahí en esto, sí.
Y vamos con la última y más importante de todas las claves. Al día siguiente, pase lo que pase, aunque te atropelle un camión, aunque, o sea, pase lo que pase, tienes que ir a trabajar, claro. Da igual. O sea, si te atropella un camión, vas a urgencias con el informe de me ha atropellado un camión, todo el mundo va a decir, sí, claro, este se pegó un ayer, que tela. Fundamental ir a trabajar en cualquier tipo de condiciones.
No es verdad.
Asumir eso es todo lo... Hay que recoger lo sembrado.
Sí, sí.
Si ha sido bueno, ha sido bueno. Y si ha sido malo, ha sido malo.
Ah, no puedes no ir a trabajar. Y lo que no puedes hacer tampoco es preventivamente cogerte libre el día siguiente.
Es que eso ya estás eso, dejando
es
clarísimo.
Una cosa. Pero hay gente que lo hace, ¿eh?
Sí, no quiero señalar
a nadie, pero hay gente que en nuestro entorno se coge el día siguiente para poder... No, es que tengo una cosa, que tengo viaje, quiero salir antes. Sí, hombre, sí. Tú lo
y
que quieres es...
Claro, y te lo encuentras en la puerta del trabajo haciendo la broma de venga, entrar a trabajar, y él se va a dormir. No, eso no, amigos.
Ay, Jimeno, 10 recomendaciones para sobrevivir a la cena de empresa, a la cena de trabajo. Oye, yo creo que todas son válidas y son muy bien pensadas, ¿eh, Jimeno? De verdad, desde la experiencia.
Desde la absoluta experiencia. Fíjate, ahora tengo la voz bien, que hemos terminado. Si es que este programa es terapéutico.
Fíjate, no, pero es que has empezado muy mal. Has empezado
y acabado muy bien.
Sí, sí, cómo trabajar soluciona. Eso lo diría un buen jefe, ¿no?
Ahí
tú
está.
Vete a trabajar, que te pones bien trabajando, ¿eh?
Trabajo, salud.
Eso es. Jimeno, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. De la tarde, 4 y 29 en las Islas Canarias, en este día de la Inmaculada, 8 de diciembre. En nada vamos a estar en Roma con Eva Fernández para ver cómo ha sido esa oración del Papa León XIV frente a la estatua de la Virgen Inmaculada, que es ya una tradición todos los 8 de diciembre. Seguimos a estar allí en la Ciudad Eterna en Roma. Pero antes estamos preguntando a los oyentes por el Belén, por la decoración navideña, que también se pone mucho en este puente aquí en España. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Isra, pues sí, es el día elegido para poner el Belén y nos lo estáis contando. Además, hay oyentes muy amantes de los nacimientos, mira.
Buenas tardes a la gente, gente. Efectivamente, en el puente La Inmaculada siempre se pone el Belén. Nosotros tenemos muchos nacimientos muy sencillitos, pequeñitos, de diferentes materiales, porque una de las cosas que siempre compramos y tenemos ocasión de los pocos lugares que salimos a visitar durante el año es un mini nacimiento. Y nosotros los tenemos por el mueble, a la sala, por la entrada, por todos los lados. Mini nacimientos. Estamos enviciados. Así que feliz Día de la Inmaculada, patrona de España. Un abrazo.
¿Qué te parece?
Pues perfecto.
Mini nacimientos por toda la casa. Eso está fenomenal.
No, está genial, está genial. Sí. Lo importante es ponerlo, sea donde sea, o sea uno o sea mucho. Es lo importante.
Además, son muy bonitos. Es verdad, es cierto. Es una colección muy chula. Bueno, ¿qué tiene especial tu Belén? Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El nuevo pulso político entre Sánchez y Puigdemont, entre el gobierno y sus socios de Junts, es un paripé. Es una humillación más por el poder para el uno y por el hipotético poder para el otro.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluye a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Va por la banda, se va de uno de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Feubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Feubert y haz tu mejor jugada.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
5:35 de la tarde, 4:35 en las Islas Canarias. A esta hora nos vamos a ir hasta Roma, porque allí, esta tarde, a eso de las 4, el Papa León XIV ha rendido homenaje a la Inmaculada Concepción. Lo ha hecho frente a la imagen de esta Virgen en Plaza España, en ese lugar icónico que se eleva a 16 metros de altura y que se encuentra precisamente frente a la Embajada Española ante la Santa Sede. El Papa León allí ha depositado unas flores a los pies de la columna sobre la que se encuentra esta Virgen y ha pedido paz, reconciliación y educación en la no violencia.
Molti pellegrini dal mondo intero o Immacolata.
También ha saludado a los peregrinos que han llegado del mundo entero en este año jubilar y pendiente de todo ello, de todo esto, de la primera vez que el Papa León hacía esta ofrenda a la Virgen y rezaba delante de la Inmaculada frente a la Embajada de España. Ha estado la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano. Eva Fernández Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra.
¿Cómo ha ido la cosa?
Pues la verdad parecía que el Papa había realizado esta ofrenda ya en los últimos 5 años, porque ha ido muy, muy seguro, ha rezado una oración preciosa, subrayando lo que tú has comentado, ¿no? Y haciendo alusión sobre todo a que estamos a punto de finalizar el jubileo. La verdad, Isra, es que pensaba que justo hace un año su predecesor, el Papa Francisco, ponía en manos de la Virgen todo lo que iba a ocurrir en el jubileo. Y ha sido muy bonito porque León XIV ha agradecido, ha cerrado, ¿no?, este ciclo, pidiéndole a la Virgen, a la Inmaculada, que realmente el jubileo no concluya, ¿no?, que se abran otras puertas santas en nuestras casas, que las casas sean oasis de paz, que en ellas renazca la dignidad, que, como decía, se eduque en la no violencia, se aprenda el arte de la reconciliación. Ha hecho mucho hincapié el Papa en esta oración, ¿no?, que Roma siga siendo una luz eterna en todo el mundo, porque no olvidemos que realmente es la ofrenda que el Papa realiza del pueblo de Roma a la Inmaculada como obispo que es de Roma. Entonces, es cierto que toda la oración ha tenido mucho protagonismo la ciudad de Roma, los romanos, pero el Papa efectivamente lo ha hecho extensivo, ¿no?, a que este jubileo que se nos cierra ya el próximo 6 de enero, parece mentira, Isra, ¿cómo ha pasado el tiempo? Bueno, pues que florezca esta esperanza jubilar en cada rincón de la tierra y que la Virgen sea realmente esa aurora, esa luz que necesitamos todos.
¿Cómo ha pasado este año y la de cosas que han pasado este año jubilar, Eva? Bueno, como manda la tradición, hoy a las 7 de la mañana fueron los bomberos quienes han subido hasta la imagen de la Inmaculada, esa corona de flores, para colocarla en su brazo. La imagen es espectacular, se ve al bombero, el mayor de todos, nos lo contabas antes, subiendo esa corona de flores hasta el brazo de la Virgen María y en esa Plaza España, que para mí es la más espectacular de Roma. Y luego hemos visto al Papa saludar a las autoridades, eso ya ha sido por la tarde a las 4, saludando a la exministra Isabel Celaya, que es la embajadora ante la Santa Sede de España, y también a fieles que había allí, decías, hacer esto extensible a todo el pueblo de Roma, entre ellos gente enferma que ha estado allí, ¿no, Eva?
Sí, 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 efectivamente. Ha sido lo primero que ha hecho el Papa después de saludar a las autoridades. Se ha acercado a la parte donde detrás de donde él se encontraba, y allí en silla de ruedas estaban en primera fila muchos enfermos, como ha ocurrido siempre, y para cada uno de ellos ha tenido un saludo. Con alguno he podido hablar después, y entonces me decían que les ha cautivado la sonrisa del Papa cuando les iba dando la mano a cada uno. Hemos tenido también una novedad, y es que de repente ha aparecido un Papa móvil. Eso ha sido la sorpresa de este año, porque hasta el momento no había Papa móvil, y al concluir la oración el Papa se ha subido al Papa móvil ante la alegría, imaginaros, de todos, porque realmente este espacio es muy pequeño, aunque nos dé la sensación de que la Plaza de España es grande.
Y sí, que luego es estrecha, claro.
Es estrecha, y realmente había una cantidad de gente, digamos que todas las calles aledañas eran un tapón de botella, que realmente se lo veían muy pocos, o sea, la ofrenda la ven muy poquitos. Por lo tanto, ha sido una gran alegría cuando el Papa se ha subido al Papa móvil y ha podido saludar por otras calles. Y ahí ha quedado, Isra, ese imponente ramo de rosas blancas, que la tradición también marca que sean así. Los papas han ido regalándole siempre a la Virgen un centro de rosas blancas con la bandera del Vaticano, y ahí ha quedado a los pies de la columna de la Inmaculada, y la verdad, un muy, muy bonito y muy entrañable, porque luego todos los habitantes de la ciudad, todos los romanos, se han ido acercando, cada uno llevando una rosa o un Qué pequeño bonito. Ramo de flores.
Pues Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, gracias por traernos esta imagen, la del Papa León XIV rezando por primera vez en este Día de la Inmaculada, allí frente a la Virgen, en la Plaza de España. Gracias, Eva.
A ti un fuerte abrazo.
Y te preguntarás, ¿este sonido qué es? Este sonido de sierra que escuchas en esta canción tecno, ¿qué es? Pues es como ha mostrado la izquierda Berchale en las redes sociales cómo derribaban el último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco. Durante la madrugada del pasado 4 de noviembre cerraron los soportes metálicos que lo anclaban en lo alto de la localidad alavesa de Ribabellosa. Publicaron su acción bajo el mensaje de que los símbolos españoles no tienen cabida en Euskadi. En octubre del año pasado hicieron lo mismo con el de Tudela, el último toro de Osborne que quedaba en Navarra. Y es que los toros de Osborne son historia de España, son un símbolo del país. Julio Álamo es un viajero incansable que ha estado en busca de todos los toros de Osborne que hay por el mundo. Hizo este recorrido, este viaje en moto. Recorrió 21.000 kilómetros, 11 países por desiertos, montañas, ferries. 8 años en total de travesía que terminó en busca de ese último toro de Osborne en Japón hace solo unos meses. Buscando toros de Osborne por el mundo, así fue el recibimiento que tuvo cuando llegó al último toro de Osborne del planeta, el que está allí en Japón. Julio Álamo, ¿qué tal? Bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Y esta locura? ¿Cómo se te ocurre a ti? Es lo primero que me pregunto. Oye, pues voy a coger la moto y me voy a ir a ver toros de Osborne por el mundo.
Bueno, empezó simplemente pues parando en un toro de Osborne para descansar hace, como decías bien, 8 años. Y bueno, yo creo que ha sido el azar o el destino me ha llevado hasta Japón.
¿Por qué otros países de repente deciden plantar un toro de Osborne?
Bueno, hay varios casos. México es por el tema comercial. La marca Osborne tiene presencia comercial en México. Dinamarca es una carambola también, porque el toro de Osborne en Copenhague es el toro de Osborne que estaba en el Bruck, en Barcelona.
¡Anda!
Entonces, bueno, ese toro fue una petición que se hizo desde parte del ayuntamiento de Copenhague. Quisieron hacer un parque y poner un elemento de las personas o de las culturas que vivían en esa zona. Uh-huh. Y no sé quién, pero pidió un toro de Osborne. Entonces hicieron la petición al director de comunicación de Osborne, el Pro Santa María, y bueno, pues aceptaron. Casualmente, pues el toro del Brook siempre estaba arriba y abajo, y bueno, pues decidieron que esa figura pues marchara hacia Dinamarca.
Claro, tiene que chocar ver uno de estos toros de Osborne gigantescos, negros, ahí habituales en los márgenes de las carreteras españolas. Normalmente se ve con un escenario que es el de España, el de nuestro país, ¿no? Pues verlo en Japón, verlo en Dinamarca, verlo en México, tiene que chocar, ¿no?
Sí, mucho. Es lo que dices tú, ya no es el paisaje y es la figura, es el contexto social, todo lo que tiene alrededor, es esto como que no me pega aquí, ¿no? El de Dinamarca está en medio de un barrio en medio de la ciudad, y el de Matsunoya Mansen pues está en un sitio que tienes que atravesar, es una calle, como una zona rural en medio del Japón, y tú no esperas que al final de esa calle levantes la vista y haya una figura del toro de Osborne.
Allí precisamente, Japón, que fue tu última parada, cuando encontraste el toro de Osborne número 95, el último del planeta, te recibieron, lo veíamos, con un aplausos y un montón de gente que te está esperando allí. Tú, de hecho, te emocionaste, lo contaste en tus redes sociales, lo escuchamos.
No puedo disimular la emoción que tengo ahora mismo. Hace mucho calor, es cierto. Pero sobre todo me ha hecho mucha ilusión porque hay un mogollón de niños con la cara pintada con la bandera de España, con la de Japón. Están enseñando a decir a todos hola, pues eso, que es muy emocionante.
¿Te emocionas a una hora, Julio?
Sí. Sí.
Esto que eran niños que de repente estaban allí esperando a que tú llegases con tu moto después de recorrer el mundo para ver ese último toro de Osborne.
Sí, bueno, a ver, todo empieza porque hace como 4 años recibo un por WhatsApp un vídeo de un japonés en medio del bosque, pues hablando en japonés. Entonces, lo único que entendí del vídeo fue Julio-san, señor Julio. Y después el vídeo giraba y aparecía una figura del toro de Osborne. Entonces, la traducción de ese vídeo es, me lanzaba un guante, después de recorrer España, México, Dinamarca, pues le esperamos aquí, en Matsunoya Mansen, para que finalice su aventura. Entonces, cuando yo el año pasado ya voy a Dinamarca y completo esa figura del toro de Osborne de Copenhague, y decido que este 2025 voy a hacer Japón, pues hablo con esta persona, el señor Kansunari. A partir de ahí, lo que yo pensé que era simplemente pues una comunicación muy, muy informal, pues el señor Kasunari y su mujer, la señora Kemi, empezaron a mover todo lo que allí se vivió. Contactaron con la prefectura de Niigata, con las autoridades, con la televisión pública japonesa, la NKS. Yo me encontré, cuando llegué allí, había 120 personas, 72 niños que pertenecían a la escuela local de Matsunoyama, y los niños, pues era maravilloso, porque estaban todos con la cara pintada. En un moflete era bandera de Japón, en otro lado bandera de España. Habían hecho pancartas con la bandera de España, con lo que yo creía que era mi nombre, porque tampoco lo tenía muy claro. Y claro, tú imagínate, normalmente hasta ese momento, yo siempre que he visto un toro de Osborne, era siempre la misma situación. Yo llegaba solo, me hacía la foto y me iba. No había ninguna ceremonia, no había ninguna fiesta. Entonces, llegar hasta Japón, hacer 21.000 kilómetros, y el día que llegas, encontrarte ese recibimiento, pues fue muy bestia.
¿Tú a qué te dedicas habitualmente? Porque claro, para poder coger la moto e irte por ahí por todo el mundo buscando toros de Osborne para sacarte la foto, hombre, habrá quien esté en su casa y diga, ¿pero a qué se dedica este hombre? ¿De dónde saca también el dinero para poder plantearse este viaje?
Bueno, yo soy informático, trabajo en una consultora. Tengo un trabajo normal, una vida normal. Lo que pasa es que a lo largo de estos últimos 8 años, este proyecto para mí ha sido una forma de tener muchas ilusiones en la vida, que en el momento en el que yo empecé este proyecto no estaba del todo bien. Y este reto para mí fue, bueno, pues una búsqueda de ilusiones, digámoslo así. Entonces, lo que he hecho en estos años, por fines de semana o a veces usando las vacaciones de verano, es intentar completar este reto, pero con una vida normal, un presupuesto, bueno, pues que donde lo quitas de un sitio lo pones en otro.
O sea, que esto lo has ido haciendo como por etapas, ¿no? Volvías a España y te volvías a seguir la vuelta al mundo.
Claro, España ha sido en fines de semana. México lo hice en un viaje que me surgió, y obviamente, ya que estaba en México, pues tenía que hacer los toros de Osborne allí, claro. Era la oportunidad, no había otra. Dinamarca fue el verano pasado, en las vacaciones de verano, y para Japón sí que he tenido que buscarme más tiempo, porque al final está muy lejos. Entonces, lo que he hecho es vacaciones 2024, vacaciones 2025, un mes de empleo y sueldo, y luego una excedencia que he pedido de 6 meses para poder hacer este viaje y ahorrar. Ahorrar mucho.
21.000 kilómetros, 11 países, desiertos, montañas, ferries. Estamos hablando con Julio Álamo, que es un hombre que decidió coger su moto para recorrer el mundo y buscar toros de Osborne, el toro mítico de los márgenes de la carretera española en negro, ese toro que es historia de España, pues buscarlos por todo el mundo, desde Dinamarca, México, y acabar en Japón con ese recibimiento que tuvo Julio. ¿Qué te dice tu familia?
Ellos han vivido conmigo 8 años de... Inicialmente era una como una especie de juego, ¿no? Bueno, mientras que yo iba por España, pues bueno, pues digamos que no tiene peligro. Cuando fui a México, bueno, era un viaje puntual. Cuando el año pasado fui a Dinamarca, bueno, es un viaje de fin de verano.
Europa, es Europa. Claro.
Pero cuando ya este año les digo, no, que va en serio, que me voy a Japón. Entonces ahí fue cuando casi toda la familia pues dijo, bueno, esto va en serio. Lógicamente desde Madrid, estando tan lejos, pues tienes la preocupación. Mm. Mi mujer pues ha sido un grandísimo apoyo en este recorrido hasta Japón y en lo que viene.
¿El momento más duro que has vivido en este viaje por el mundo?
Pues a nivel de pasarlo mal, de miedo, en la frontera entre Kirguistán y Kazajistán, el GPS me marcaba un sitio que yo tuve que parar la moto y decir, aquí no puedo haber. Esto no puede ser el camino porque no hay carretera. Y era una pendiente muy pronunciada que se perdía la vista. No venía nadie hasta que apareció un coche en camino en el sentido inverso. Y paré y le pregunté, oye, ¿por aquí hay que ir a la frontera? Y dijo, sí, por aquí. Tenía que tomar la decisión de arriesgarme y ir por allí o darme la vuelta y hacer casi 550 kilómetros.
¿Y qué hiciste?
Tiré hacia adelante.
¿En serio?
Espera que viniera un coche por detrás mío para decir, bueno, si me pasa algo, sé que viene alguien detrás. Paró un coche, me acerqué a ellos, eran 4 ciudadanos rusos. El que iba conduciendo iba bien, los otros 3 iban borrachos como cubas. Con lo cual dije, bueno, estos no me van a ayudar mucho, pero bueno, ellos me dijeron que iban detrás mío. Entonces, eso me jaleó a decir, venga, pues tira hacia adelante, estos vienen detrás y te van a echar una mano.
Tú has recorrido ya más de 21.000 kilómetros buscando esos toros de Osborne hasta que encontraste el último en Japón, el número 95, pero ahora quieres seguir, lo has dicho en tus redes sociales.
Pues pasan unos días bastante complicados de incertidumbre, ¿no? Pensaba un rato que sí, al rato de siguiente decía que no. Esto convencía de que lo más normal y lo más lógico es volver a casa y ya está. Al rato volví a pensar que seguramente si no lo hago o no lo hiciera a futuro me iba a arrepentir toda mi vida de no haber hecho esto que lo tenía ya arrancado. Y la decisión, pues al final la he tomado, esta moto y yo nos vamos a Canadá.
¿A Canadá por qué?
¿Y por qué no? No, a ver, te cuento por qué. Canadá de Japón, es decir, Tokio de Vancouver, apenas son 8 horas de vuelo. Es decir, está relativamente cerca. Cuando, sin embargo, volver a España, son 16 horas y media de vuelo. Mm-hmm. Entonces dices, bueno, si estoy casi a la mitad, me da igual ir por la derecha que por la izquierda de España. Pues hablé con mi mujer, lo consensuamos y, oye, ¿te parece que tarde un poquito más y complete la vuelta al mundo, ya que soy casi a la mitad?
Ya, ya que me he liado, ya que me lío, ya acabo. ¿Para qué voy a dejar la mitad?
Oye, ya que estamos.
Entonces, ahora estás aquí en España y ahora lo siguiente es Canadá. ¿Vas a volar a Canadá?
Sí, la moto está ya en un barco, ya salió hace un par de días.
Ah, la moto la has dejado en Japón y va hacia Canadá. Ahora
eso
la moto.
Eso es. Sí, eso es. Yo inicialmente intenté volar con la moto, los dos juntos, en un avión desde Tokio a Vancouver. Y me ha llevado 3 semanas al final darme contra una pared, ver que por avión era imposible, por tema de precios. Entonces, la opción que al final pude optar y es la que he cogido es mandarla en un barco, en un carguero. La hemos metido en una caja. Las maletas van en otras cajas. Entonces, todo eso se ha facturado, digámoslo así. Me cumplía la visa de Japón pues 2 días después. Entonces, bueno, pues lo más sencillo es optar, vuelves a casa.
Te quiero hacer una última pregunta ya para terminar. Ese momento de este viaje de más de 21.000 kilómetros recorriendo el mundo en el que te has partido la caja, pero a niveles dices tú, no sé cómo no me puedo estar riendo más. ¿Cuándo ha sido?
Pues mira, estaba cruzando Siberia y me comentaron un par de días más adelante si iba a celebrar una de las concentraciones motociclísticas más importantes de la región. Entonces dije, oye, pues es interesante, ¿no? Estar aquí un par de días y tal. El día que era el evento, me fui por allí. Había muchísima gente acampada y tal, con barbacoas. Un ambiente muy festivo y muy agradable.
¿Rusos?
Sí, todos rusos. Y bueno, pues me llamaron 2 rusos enormes. Me dijeron que fuera a su zona. Paré con ellos. Me dieron de comer, me dieron de beber. Bueno, todo muy bien. Muy bien hasta que me dijeron en qué, entre comillas, trabajaban. Eran mercenarios del grupo Wagner.
¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices?
Entonces a mí me cambió la cara. Te digo que me entró un...
Hombre normal.
Me entró una sonrisa de, Julio, ¿qué haces aquí? Pero bueno, conmigo fueron agradables. Menuda experiencia. Madre mía. Menuda situación.
Julio Álamo, el español, el que está dando la vuelta al mundo, empezó haciéndolo buscando esos toros de Osborne, esos 95 toros de Osborne que ha repartido por el planeta en su moto, y ahora ya pues ha dicho, pues ya que me lío y ya los he encontrado todos, pues ya sigo y hago Canadá y acabo la vuelta al mundo. Julio, gracias por estar en la tarde de COPE y por contarnos esta historia tremenda, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en su casa diciendo, oh, me gustaría algún día hacer una locura así, pero muchos pues no tienen igual, se atreven a dar el paso o no pueden directamente.
Puede ser. Yo mi mensaje es que yo tampoco me imaginé nunca que podría hacer este viaje. Se ha hecho realidad, me ha costado mucho y el sacrificio personal, el tiempo, la familia, pero que a veces las cosas están más cerca de lo que parece.
Este es Julio Álamo, el motero que ha recorrido el mundo buscando los toros de Osborne que hay por todo el planeta. Hemos recordado su historia. Hemos tenido aquí con nosotros en la tarde de COPE, pues a raíz de esta noticia que conocíamos la semana pasada. El 4 de diciembre, la izquierda berchale cortaba el último toro de Osborne que quedaba en pie en el País Vasco.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba, Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El verdadero sabor del agua.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esta Navidad
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar